Libertad, vamos a conversar en primera instancia con nuestro compañero de noticias del Agro, de Misiones Online, Raúl Romero. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Bien.
Sí, bien, después festejar el Día de la Patria, así que...
Lindo sábado para colmo tenemos.
Sí, lindo sábado, hasta mi caballo estuvo contento.
Está mejorando la pastura, por eso.
Sí, es un personaje este muchacho, pero bueno, después vamos a hablar un poquito de...
Está bien. Después le cuento también el festejo del 25 de mayo en Cerro Coraca, anduve por ahí, excelente la atención de toda la gente
sí,
en ese lugar.
Me dijeron que se vieron con una... gran estaca en la mano.
De asado, justamente.
Sí, justamente. Pero bueno.
estamos en comunicación ahí con gente del campo, justamente.
Exactamente,
¿no?
Estamos en comunicación telefónica con Adrián Luna Vázquez, es el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones, a quien en principio saludamos. Luna Vázquez, buen día. Gustavo Pérez, Raúl Romero desde Radio Libertad, lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Queriendo conocer un poquito la mirada de la federación, sobre todo habíamos charlado hace un tiempito atrás, antes de toda esta corrida del dólar, de toda esta situación nueva que se genera en la macroeconomía argentina. Y también sabemos, Luna Vázquez, que estuvieron reunidos precisamente con otra entidad del campo, con Confederaciones Rurales Argentinas, con CRA, estos días en Corrientes. Cuéntenos fundamentalmente en torno a qué ha girado esta reunión, esta charla y esta serie de análisis que seguramente habrán efectuado las ruralidades, digo mejor, del país.
Bueno, en Corrientes lo que se hizo fue el Congreso Regional NEA, del cual nosotros formamos parte y coorganizamos. Fue el primer Congreso Regional del NEA que organiza CRA. Porque CRA venía organizando congresos nacionales y, bueno, dentro de la mesa, en la mirada crítica o análisis crítico del tema, nos dimos cuenta que era importante hacer congresos regionales y no nacionales, porque primero que, por ejemplo, la gente de Esquel podía venir a un congreso nacional en Corrientes, pero la temática de problemática de la zona nuestra no tiene nada que ver con la problemática de ellos.
Claro.
Entonces, por eso se empezó con el formato de congresos regionales y este fue el primer congreso regional del mundo. Y los temas que se trataron, si bien fueron por ahí temas que atañen, en principio, uno de ellos, el tema de los humedales, básicamente a la provincia de Corrientes, el tema ambiental y su impacto dentro de la producción fue un tema que nos pega de cerca a todos. Y también temas impositivos, el impacto impositivo en la producción primaria, estuvimos escuchando también análisis de mercado, la situación económica de la Argentina con Martín Tetaz, y después el día sábado tuvimos una jornada ya más gremial, digamos, donde vino el presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultores de Chile, y el de la Federación de Brasil, de Río Grande do Sul, con quienes estuvimos hablando de dos temas. Uno, la participación de las entidades en las decisiones y en las políticas agropecuarias de los países. Y y otro tema muy especial, digamos, que es el tema del financiamiento de las entidades agropecuarias.
Está bien. Leímos en varias oportunidades algunos comentarios editoriales, incluso planteados por Dardo Chiesa, el presidente de CRA, respecto a la realidad de la economía nacional y la vinculación de los distintos dirigentes del gobierno argentino respecto a temas del agro, muy crítico Chiesa en algunos de ellos. Se analizó en este congreso del viernes y en Corrientes precisamente la realidad económica argentina, esta corrida del dólar, la incidencia en el sector productivo, en el campo. ¿Hubo algún documento, un planteo en ese sentido?
No en particular con la corrida del dólar, porque la corrida del dólar, el análisis que nosotros hacemos, es consecuencia, básicamente, de manejos o falta de previsibilidad y hasta... Sí, por ahí no quiero excederme en la opinión, pero me parece que hasta falta de profesionalismo, me hago cargo porque esto lo digo yo, ¿no?
Sí.
En el manejo por ahí de la economía nacional. Yo entiendo que que es un delicado equilibrio el manejo de nuestra economía, y eso es uno de los temas que hemos planteado, ¿no? Sabemos que es un delicado equilibrio, que no es fácil. Uh-huh. Pero también es cierto que hay medidas que han tomado y que afectan directamente, por un lado, a la producción, medidas que no han tomado y que afectan directamente también a la producción y en general a la población. Y todo eso se ha decantado en esto que ha ocurrido con el tema del dólar, uh-huh, que en realidad no es más que una consecuencia de un déficit fiscal y de pretender subsidiar ese déficit fiscal con un manejo de bonos, letras, etcétera, que bueno, que ya todos los economistas nos cansan de diciendo, ¿no?
Me consultan muchos colegas, incluso acá Gustavo en estudio, porque como uno está tratando temas del agro y la producción por allí, quieren saber en qué medida esta corrida cambiaria, este dólar un poquito más alto, beneficia o no a la competitividad del sector productivo. Y yo se la traslado a usted porque realmente son los actores del campo, de las ruralidades, de las exportaciones, quienes realmente saben si en definitiva este tipo de cambio un poco más alto realmente hace más competitivo al arco productivo local y también nacional.
Y a los que exportan, a los productos que exportan, por supuesto, y a los que exportan les va a beneficiar momentáneamente y coyunturalmente. Mm. Recordemos que cualquier escalada del dólar, lo que inmediatamente o consecuencia inmediata produce es un acomodamiento posterior de los precios internos también. Todos los sectores tratan de cubrirse y hacen una suba de precios que después termina perjudicando a la gente. Uh-huh. Entonces, me parece que sí, por ahí momentáneamente sí. De hecho, nosotros también en Posadas lo vemos. Tenemos momentáneamente una situación resuelta con la asimetría, o por lo menos mitigada con el problema de la asimetría limítrofe, pero no sé hasta cuándo, porque en definitiva después también van a volver a subir los precios, la gente, los comerciantes, los industriales, los productores que pueden manejar la variable precio, lo vuelcan a sus precios como una medida de protección. Claro. Entonces, me parece que todo esto de devaluaciones son medidas que momentáneamente pueden servir. Al gobierno le sirven para licuar, por ejemplo, la deuda con las letras, pero uh-huh, con las LEVAC, pero sí, sí, sí. No sé hasta cuándo también. Uh-huh. Me parece que lo que sí hace falta y no hay es un plan económico, y un plan económico serio, que tenga una mirada un poco no tan cortoplacista, no tan a 30 días, sino más bien una mirada un poco más estratégica. Y eso lo traslado a todas las producciones inclusive. Por eso por ahí en su momento cuando hablamos la vez anterior, nosotros hablábamos de la necesidad de hacer un análisis más bien estratégico de la producción incluso ganadera de la provincia, ¿no?
Adrián, Gustavo Pérez los saluda, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
¿Les preocupa que ante este panorama que usted emitía su opinión recientemente, empiecen a darse, por lo menos en lo que es la difusión de las noticias, algún tipo de cortocircuito también entre el gobierno y su ministro de Agroindustria, Echevere? ¿A qué me refiero con cortocircuitos? Se habla cada vez con más fuerza, aunque públicamente el gobierno lo niega, pero por otro lado las informaciones lo sostienen, de un freno a la baja de las retenciones a los sectores más ricos del campo argentino. Y cuando le preguntaron al ministro Echevere, dijo que las retenciones son un impuesto ridículo. La palabra que utilizó fue directamente ridículo. Pero esta urgencia que tiene el gobierno de bajar el déficit, al parecer lo está haciendo analizar verdaderamente frenar la baja de las retenciones. Si eso sucede, el que queda como un ridículo termina siendo el ministro que emitió una opinión hace pocos días nada más.
Y en principio me parece que la opinión de Echeverri no puede ser otra que no sea la que siempre expresó en de cuando él ocupaba las tribunas de la Sociedad Rural Argentina. Con lo cual no me sorprende la opinión de él. Me parece que está en línea con las opiniones de todos los sectores del campo. Por otro lado, también digo lo siguiente. El campo siempre le puso el hombro al país y siempre la producción estuvo sosteniendo cualquier tipo de situación, digamos, crítica del país, y eso todos lo saben. Por ahí lo que me sorprendió a mí, personalmente, fue la medida, cómo la están tirando como globo de ensayo. Porque es cierto lo que usted dice, o sea, no lo dicen, pero lo dicen. Uh-huh. Cuando en realidad, yo estoy seguro, porque estoy dentro de tengo el privilegio por ahí de estar en la mesa ejecutiva detrás, y estoy seguro, porque conozco a todos los que integramos la mesa ejecutiva acá, que en lugar de tirarlo como globo de ensayo, el presidente los hubiera llamado a las cuatro entidades y le hubiera dicho, mira, estamos pasando por esta situación, esta es la situación real del país, y necesitamos postergar esto. Y es muy probable, le diría casi con total y absoluta probabilidad, que el campo no le hubiera sacado el hombro al país, al contrario, hubiera dicho, bueno, apoyamos la medida. Pero el problema es que, como siempre, las medidas se toman sin ningún tipo de consulta y de una manera, digamos, impuesta. Y eso es lo que me parece que pasa en general en las decisiones que toma el gobierno. En lugar de decir de entrada, miren, este es el problema que tenemos, esta es la realidad de nuestro país, esta es la realidad económica, y estas son las medidas que tenemos que adoptar y necesitamos que todos apoyemos, yo creo que ¿quién no lo haría? Estamos todos metidos dentro de este barco.
Claro.
El problema es que primero no dicen, segundo vienen con las buenas ondas durante 2 años y en lugar de decir la realidad de la situación, y de decir estas son las medidas que necesitamos tomar, trasladan y no quieren asumir el costo político, trasladan el costo político de las decisiones o pretenden trasladarlo por lo menos a los gobernadores. Eso fue el consenso fiscal. Y por otro lado, siempre la culpa la tienen otros, no ellos. Cuando en realidad nos han dicho a todos que este es un equipo, y todos sabemos que en realidad no es que solamente lo dijeron, sino que es un equipo de gente muy capacitada, gente que conoce realmente lo que hace, y sin embargo toman medidas que a veces... por lo menos están al límite de la mala praxis profesional. Claro. Entonces llama mucho la atención eso. Uh-huh. Llama mucho la atención que en las decisiones políticas no tomen medidas, digamos, de consenso y de convocatoria. Uh-huh. El tema de las retenciones es un tema que el mismo presidente lo había dicho y había planteado este cronograma de rebaja de retenciones. Uh-huh. Así que Echeverri no, digamos que está en una situación un poco difícil, diría incómoda.
Uh-huh. Luna Vázquez, hay una pregunta que se hace el común de la gente y es ¿por qué suben tanto los precios en las góndolas de los supermercados? Y la primera mirada que hacen generalmente es por ejemplo, en el caso de la yerba mate, a los yerbateros, o sea, a quienes producen. En el caso de la carne, a los ganaderos. En el caso del trigo, a los productores, y así con la leche y con todo. ¿En qué medida el sector primario, el sector que produce la materia prima, digamos, incide en estos costos? Porque, insisto, la primera mirada siempre recae sobre los productores y podría decir casi con seguridad que no son los que incrementan los costos y no tienen la total incidencia, digamos, en estos mayores precios que el consumidor va y se encuentra en las góndolas de los supermercados.
Mira, en primer lugar, es muy cierto el análisis. Los productores primarios no son formadores de precios, en general no son formadores de precios. La única cadena que tiene un sistema muy parecido al sistema lácteo de Brasil, es la cadena de la yerba a través del INIM.
Claro.
El resto de las cadenas productoras sistema lácteo de la CESE se pretendió replicar acá en Argentina y el que se levantó de la mesa fue la industria. Uh-huh. No logramos y nunca se logró hacer este un acuerdo de encolumnamiento vertical y de reparto vertical del precio. En general, la verdad que el grave problema que tenemos los productores primarios y las entidades incluso es que no sabemos comunicar. Exacto. No somos buenos comunicadores de la situación. Entonces, es muy fácil por ahí desde la industria, desde el sector comercial, decir, bueno, subió la carne. Y cuando dicen subió la carne, la gente asocia directamente con el campo. O subió la hierba y la gente la asocia con el productor de hierba. Pero en realidad, por ejemplo, en la carne, el precio de la carne recién se movió ayer en Liniers un 7%, después de 3 años que tenía el mismo precio y a valores constantes, es el precio más bajo de los últimos 10 años. El precio de la carne es viva, digamos, el kilo
sí,
vivo.
Sí, 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 qué dato interesante.
Eso está permanentemente, los datos están permanentemente monitoreados y mensualmente emitidos en la gente que trabaja en esto, en Valor Carne, y públicamente todo el mundo puede acceder a ese dato. Entonces, es algo que lo pueden corroborar, digo, ¿no?
Sí, sí, el mercado de Hacienda de Liniers todos los días publica,
claro,
los precios.
En cambio, el precio de la góndola todos sabemos, porque creo que todos vamos a la carnicería y vemos que día a día, mes a mes, o sea, el precio de la carne hoy no es el mismo que de hace 3 años en la góndola. Subió y subió muchísimo. Entonces, lo mismo pasa con todos los productos, con la hierba, con el té, y la producción primaria está, sin duda, pasando por una situación difícil, donde además los productos no solo no suben, sino que además los costos, principalmente la energía, viene subiendo y de una manera, digamos, importante. Es cierto que antes teníamos quizás la energía regalada en algunos sectores del país, me refiero a la energía eléctrica y lo que es combustibles, quizás lo teníamos muy bajo con relación a la realidad. Claro. Pero ahora cada vez que suben los precios, todos sabemos que el combustible tiene un 50% de componente impositivo.
Pero también, o sea, pero también para el productor.
No hacen la suba solamente del aspecto combustible del componente precio, sino que suben directamente todo, con lo cual todos los meses, cada suba que comemos tenemos 10% del valor del combustible y 10% del valor tributario que está contemplado dentro del precio de los combustibles. Claro. Con lo cual, no es real que suban solamente el petróleo o que suba solamente el costo de producción.
Sí, pero muchas veces entonces, el productor absorbe ese costo, digamos, no lo traslada a...
No lo podés trasladar.
Y después, y la góndola sí es bastante particular, sí. Claro. Pero bueno.
Claro. ¿Por qué no sabemos comunicar bien?
Adrián, ¿por qué se produce eso de que el productor recibe lo mismo durante un tiempo prolongado, pero sin embargo todos los meses en la góndola vemos precios diferentes? ¿Cuál es el argumento de los supermercadistas, de los que terminan vendiéndole al consumidor final?
No hay un argumento. Mira, no es que haya un argumento. Acá la realidad es que los mercados de la producción, están los compradores de la producción primaria, son cada vez más concentrados. En el tema de la leche hay 4 o 3 compradores. En el tema carne, que es uno de los mercados donde se pensaba que nunca iba a ocurrir la concentración, por lo diseminada que está la producción ganadera del país. Sin embargo, en los mismos supermercados, hábilmente, obviamente, que me parece, no digo que esté mal lo que hicieron ellos, pero ellos, los mismos grandes cadenas de supermercados, han puesto filtros. Entonces manejan los precios, en la medida que empieza a subir el precio, ellos empiezan a consumirlo de sus propios filtros, en la medida en que el precio del ganado baja, ellos compran ganado y aumentan cada vez más la producción de filtros. Entonces, hoy día el 70% de la carne que se come en el país es producción de filtros. Entonces, eso pasa lo mismo con la hierba y lo mismo con cualquier cadena de producción primaria que ustedes quieran analizar. Existe una gran concentración. Y esto no es un problema exclusivo de la Argentina. El problema de la concentración o de los precios de los productos primarios es un problema que existe a nivel mundial, y por eso en otros países el precio de los productos primarios tienen una u otra protección, ya sea en algunos países del primer mundo utilizan sistemas de subsidios agrícolas y en otros países funcionan muy bien los tribunales que de alguna manera mitigan o limitan el monopsomio, que vendría a ser el monopolio de compra, o bien cualquier otro sistema que no habilite a la libre competencia. Sí. Es decir, cartelización, etcétera, ¿no? Sí. Eso en nuestro país no existe. Recién ahora se acaba de sancionar la ley de defensa del Tribunal de Defensa de la Competencia. Es un único tribunal en todo el país. Imagínense lo que puede llegar a hacer eso. Es decir, pero bueno, pero se está tratando de ir solucionando ese tema, yo reconozco, porque tampoco hay que ser un crítico, me parece, despiadado con este ni con ningún gobierno. O sea, todos los gobiernos y todos cometemos errores y tenemos aciertos. Este gobierno tiene aciertos, tiene una mirada con respecto, por ejemplo, a este tema. Lamentablemente en la cuestión económica me parece que se vienen equivocando y vienen, pero bueno, esperemos todos que esto cambie para bien, porque la verdad es que si no, vamos a tener todos problemas, no el gobierno.
Exacto. A propósito de gobierno, sabemos que están trabajando y bastante bien en este caso con el gobierno de la provincia de Misiones, puntualmente con el IFAI, el Instituto de Fomento Agropecuario Industrial, porque se viene un remate de ganado de pequeños productores, de ganado vacuno el 8 de junio, así es. Recuérdenos un poquito en qué consiste esto, y bueno, como para darle un cierre un poquito más alentador a esta charla que estamos manteniendo.
La verdad es que fuimos a plantearle al presidente del IFAI la necesidad de generar más mercados, especialmente para los pequeños productores que por ahí no tienen acceso a los mercados de remates televisados o otro tipo de mercados de ganados, de hacienda, vacuna, y le explicamos que algo en definitiva no es que inventamos algo nosotros, sino que trajimos la idea de otras provincias donde se hacen remates para pequeños productores, en los cuales el Estado participa apoyando con el costo del flete, que al no completar jaula, al no completar un camión, un productor, digamos, ese camión tiene que ir haciendo una especie de colectivo lechero entre las distintas unidades productivas para ir levantando hacienda. Y el costo de la comisión del vendedor, es decir, del pequeño productor. Eso se va a hacer el 8 de junio. Y la idea es, bueno, ver si esto sale, que estimo va a salir muy bien, porque ya tenemos consignados o comprometidos más de 600 cabezas. Así que la idea es ver después de esto un análisis de la situación, ver cómo salió, qué pro, contras, problemas, etcétera, y replicarlo en un cronograma a nivel provincial de remates para pequeños productores en un calendario anual, ¿no es cierto? La verdad es que hemos tenido una excelente receptividad de la idea por parte del presidente del IFAI, y la gente del IFAI está trabajando a full con esto en colaboración con la gente de Federación y de Sociedad Rural de Misiones, que es la que primero va a organizar el remate.
Bueno, seguramente unos días antes del remate vamos a estar charlando para que nos dé el panorama general de todo y la posterior evaluación. Le agradecemos mucho la comunicación, Luna Vázquez, y bueno, en cualquier instante volvemos a dialogar aquí por Radio Libertad y Misiones Online.
Bueno, muchísimas gracias, y disculpen, como dijo, desalentadora entrevista.
No, el panorama por allí que compartimos todo, Luna Vázquez, que no, como dijo el primer mandatario provincial, no está bien la cosa, así que, pero bueno, hay que seguir para adelante. Gracias.
Hay que seguir poniendo el hombro al país, así
es. Gracias. Adrián Luna Vázquez, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones.